Bienvenidos, los invito a que se pongan de pie. Vamos a empezar el día de hoy adorando a nuestro Señor, dándole gracias por lo que Él ha hecho, por lo que Él es, porque hoy podemos estar con Él, porque hoy podemos disfrutar de su presencia, porque somos justificados por su amor, por su gracia, por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por este domingo donde podemos darte gloria, papá, donde puedo venir a acercarme, Señor, con lo que soy, sabiendo de que tú me recibes, Señor, de que tú no echas fuera el que viene a ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, te pedimos que podamos adorarte con un corazón, Señor, dispuesto, con un corazón que pueda centrarse en ti más allá de todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos, amén. ¿Me acompañas con las palmas?
Abierto está de mi interior y por amor te daré todo mi ser. Levantaré mis manos hoy, escucho Dios y clamo, te daré todo mi ser.
Oh, de corazón sé que es verdad.
a casa. Qué bueno estar contigo este domingo. Te saludamos a ti también que nos estás viendo en línea. Te invitamos a que puedas algún domingo acompañarnos. Muy lindo poder saber que podemos venir a Dios. Podemos saber que Él nos recibe, como dice ese versículo, que Él no echa fuera a quien Él viene. Que Él nos está esperando un estándar nuestro para ver si quiere estar con nosotros o no. Él simplemente recibe un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Por eso te pido que cierres tus ojos, que puedas tener ahí un tiempito de reflexión, de adoración y también de oración entre vos y el Padre. Te pido que llenes este tiempo de tu presencia, que llenes, Señor, esas relaciones que la gente tiene contigo, esa relación personal que la gente tiene contigo, que la llenes de ti, Padre, y no que cuando tengamos que orar simplemente haya silencio porque no sabemos qué decir o cómo o qué. Señor, vos sos bueno. Podemos cantar en la victoria de la cruz, Señor, y no cantar por nuestros méritos. Y descansamos en ti, Señor, en tu promesa.
Jesús, estás aquí. La paz de Dios rodeándome quita todo mi temor. Creador del cielo es aquel que me salvó. La voz que calma todo el mar, por nombre me llamó. Yo canto la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Descanso en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú. Yeah.
Sido comprado por precio, Señor. ¿Y quién puede, Señor, rechazar ese precio que pagaste, Señor? ¿Quién puede rechazar lo que tú eres? Por eso venimos así como somos, Señor, a decirte que tú eres digno, que solamente tú eres santo y que necesitamos tanto de ti, Señor, tanto de ti. En el nombre de Jesús. Rey Padre, tu Hijo murió y resucitó en poder y gloria. Te pedimos que nos permitas morir a nuestro pecado en arrepentimiento para que nos levantemos en una nueva vida en Cristo. Y juntos decimos, Señor, sabemos que tú debes ser nuestra guía. Sin embargo, dejamos que nuestra ignorancia guíe nuestros pasos. A veces pensamos que tu verdad es demasiado alta, tu voluntad demasiado dura, tu poder demasiado remoto, tu amor demasiado libre, pero no lo son. Sin ti somos las personas más miserables. Sana nuestras mentes confusas con tu palabra. Sana nuestras voluntades divididas con tu ley. Sana nuestra conciencia preocupada con tu amor. Sana nuestros corazones ansiosos con tu presencia. Todo por amor de tu Hijo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Amén.
No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay más, solo tu presencia. solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me
carga de recordarte quién sos. Y sí, ¿sabes qué? No tienes nada por ofrecer. No tienes nada que entregarle que él se pueda sorprender. Pero podemos descansar en ti, Señor, que tú sí sorprendes por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor.
Sentado en el trono,
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado
Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de todos los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Saben? Mientras estaba leyendo estos versículos, lo primero que se me vino a la mente fue pensar: ¿cuántas veces he querido guardar todo lo que Dios me ha dado para mí? ¿Cuántas veces mis actitudes se han parecido tantas a la de este necio rico? Pero conforme fui leyendo y profundizando más en el texto, pude darme cuenta que, si bien la palabra muchas veces nos confronta y exhibe nuestros corazones, no se trata de nosotros. La palabra se trata de Dios, de ese Dios que es proveedor, de ese Dios que nos envía todo lo que nosotros tenemos. Y entonces la pregunta cambió a preguntarme: ¿cuántas veces en el pasado he querido guardar todo lo que Dios me ha dado para mí mismo? Y empecé a preguntarme: ¿qué debo hacer con las cosas que Dios me provee? ¿Sabes? Este pasaje nos invita a ser generosos, y estoy seguro que muchas veces nosotros queremos ser los más generosos, pero a veces no tenemos lo suficiente. Tal vez los tiempos no son los adecuados para dar, o tal vez dar se interpone con nuestros planes en el futuro. Y cuando cambiamos la perspectiva y dejamos de pensar en nosotros y nos enfocamos en el Dios que primero nos ha dado todo y que Él es el que ha provisto cada uno de los bienes, entonces todo cambia. Todo cambia. No esperemos a que nuestras circunstancias y nuestro corazón cambie para dar. Dar es la forma que Dios quiere usar para cambiar nuestros corazones. Y cuando esos corazones han sido transformados y entendemos que damos porque Dios ya nos dio antes, aprendemos a responder de manera generosa y agradecidos al llamado que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, te damos tantas gracias, porque en estas palabras podemos ver tu cuidado, podemos ver tu amor, podemos ver al Dios bueno y proveedor que siempre ha sido. Aléjanos de pensar y de llevar los pasajes hacia nuestra vida cuando el único que tiene toda la gloria y debe ser el centro de tu palabra eres tú mismo. Debe ser Jesucristo. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a entender que un corazón agradecido responde generosamente a todo lo que tú ya en un principio nos has dado, por pura gracia, mi Dios. Te pedimos todo esto y te agradecemos esta verdad en el precioso nombre de tu Madre, Hijo Jesús. Amén.
Estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Te adoraré, te adoraré. te llamamos. Sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás. ¿Quién estás? Restauras mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, llenando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Caminos, cumples promesas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Señor, así eres, Padre, milagroso. Cumplís promesas, Señor. Sos luz en la tiniebla, papá. Y hoy como iglesia, Señor, queremos orar juntos, queremos interceder unos por otros, Padre. Porque estamos en tu presencia, Señor, y en tu presencia hay salvación. En tu presencia, Señor, hay sanidad. En tu presencia, Señor, tu poder se manifiesta. Porque en tu presencia nosotros somos débiles, porque tú eres el fuerte, Padre. Quiero pedir ahí con la persona que estás al lado, ¿por qué no te tomas un tiempito para que oremos juntos, cada quien? Si tenés algún motivo de oración y querés compartirle a la persona que tenés al lado, compártelo.
Gracias, Dios, porque sabemos que estás sobrando. Damos gracias porque seguramente esta ha sido una semana donde de una u otra forma hemos visto tu mano obrar poderosamente. Dios, queremos pedirte que vuelvas a obrar en este lugar, en este momento, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos que obres en nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando a través de mí, que podamos salir de este lugar transformados por tu poder. Queremos, Señor, encontrarnos contigo esta mañana. Queremos ver el rostro de Cristo, nuestro Salvador. Te pedimos que hables a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Buenos días a todos. Qué bueno que puedan estar con nosotros. Bienvenidos a aquellos que se reincorporan a nuestro servicio después de la... Ya no fue cuarentena, fue... Parecía ya que llevábamos 4 meses y medio, algunos 5 meses, pero es gustoso poder verlos esta mañana y poder estar compartiendo este tiempo en adoración, pero también el tiempo con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, aquellos que también nos están mirando a través de la transmisión. Qué bueno que pueden estar también el día de hoy con nosotros compartiendo este tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 8. Si tienes tu Biblia, te invito a que la puedas abrir. Lucas capítulo 8. Venimos estudiando el Evangelio de Lucas y terminamos el capítulo 7 la semana pasada, hablando acerca de esta increíble demostración de adoración por parte de esta mujer que tenía reputación de ser pecadora, pero qué hermoso poder verla salir de la escena con su reputación totalmente restaurada por Cristo. Porque Cristo le dijo: vete, tus pecados te son perdonados y vete en paz. Y aquella mujer que entró como pecadora y fue juzgada como pecadora salió de ese lugar, y las personas preguntaban: ¿y quién es este que tiene poder también para perdonar los pecados? Y Él es Cristo. Qué hermoso saber que nuestras vidas, muchas veces llegamos a Dios en medio de la destrucción, en medio de tal vez lo desastroso que es nuestra vida y nuestro pecado, pero Dios en Cristo Jesús hace nuevas todas las cosas. Gloria a Dios por eso, amén. Y el día de hoy vamos a ver en Lucas capítulo 8, vamos a ver una de las parábolas más famosas de Jesús, la parábola del sembrador. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que puedas abrirlo ahí. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Si no tienes una Biblia, no te preocupes, los versículos van a aparecer atrás mío en la pantalla. Pero dice así la palabra de Dios. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y después los discípulos respondieron como yo creo que la mayoría de nosotros habríamos respondido después de escuchar esa historia. ¿Y qué tiene que ver eso con la Navidad, no? ¿Qué tiene que ver esta parábola, no? Y dice, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y vemos en este relato, en esta parábola, cuatro distintos tipos de personas. Y quiero invitarte a que tú y yo podamos identificarnos con alguna de estas personas. Y Jesús estaba dando esta parábola a toda esta multitud que estaba escuchando sus enseñanzas. Y Él identifica cuatro distintos tipos de personas que estaban en este momento escuchando las enseñanzas de Jesús. Ahora necesitamos entender los elementos que están en esta parábola. Ojo, no soy ni experto en agricultura ni en agronomía. Todas las plantas que siembro o que hemos sembrado como familia en nuestro jardín se han secado. Entonces no les voy a hablar desde la plataforma de experiencia acerca de cómo sembrar una semilla. Los únicos proyectos que me salieron fueron cuando estaba en el kinder y le echábamos agua al frijolito y salía la plantita, nada más. Sin embargo, la Biblia nos da claves claras para que una semilla pueda dar mucho fruto. Es más, la Biblia habla acerca de que la semilla que fue sembrada en buena tierra dio fruto al 100 por 1. O sea, la rentabilidad de esa semilla fue increíble. Pero creo que necesitamos identificar cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones, con alguno de los distintos tipos de terreno donde las semillas fueron sembradas. Ahora tenemos que identificar que la semilla, dice la palabra, en la interpretación que Jesús le da a la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y cuando la Biblia hace referencia a la palabra de Dios, está haciendo referencia a dos cosas. Está refiriéndose a la palabra escrita o la palabra hablada que nosotros tenemos, que es la Biblia. La tienes en versión impresa, la tienes en versión digital. Esa es la palabra de Dios. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregirnos en justicia. La palabra de Dios es hablada o escrita, la que nosotros tenemos. Pero también la palabra de Dios es encarnada, y esa palabra de Dios encarnada es Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, que Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios encarnada, por medio de quien nosotros recibimos toda la revelación acerca de Dios. Recibimos la revelación acerca de la voluntad de Dios a través de la palabra escrita, pero recibimos también la revelación de Dios mismo, de su esencia, de su carácter, a través de Jesucristo. Y es a través de la palabra de Dios, que dice este pasaje, que nosotros podemos dar fruto. Y el sembrador, dice, salió a sembrar, y Jesús estaba haciendo referencia acerca de lo que Dios hace a través de su palabra hablada, escrita o encarnada en la persona de Jesucristo. Pero dice que el sembrador, dice que arrojó la semilla y su siembra fue abundante, fue generosa, tanto que dice que las de las semillas que él esparció, algunas cayeron sobre el camino. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con el camino. Pero si algo quiero que nos llevemos de esta mañana es lo siguiente: Dios siembra generosamente su palabra en nuestros corazones. Lo que va a hacer la diferencia acerca de cuánto fruto nosotros demos es la condición de nuestro corazón. Según la condición de tu corazón o mi corazón, va a ser el fruto que tú des para gloria y honra de Dios. Y varias veces me he encontrado con personas que me dicen: Pablo, yo conozco la palabra, hace tiempo que vengo a la iglesia, pero no sé por qué me cuesta tanto dar fruto. O sea, ustedes hablan acerca de que el fruto, por sus frutos los conoceréis. Pues yo me desconozco. O sea, me gustaría llegar a pensar de que los frutos que yo doy son frutos que demuestran que he recibido la palabra, pero no veo que dé fruto. Ah, tal vez el problema no es que no has recibido la palabra entonces. El problema está en la condición de nuestros corazones. Entonces quiero que veamos cuatro distintos corazones esta mañana, este mediodía, y que nos identifiquemos con alguno de estos corazones, para que podamos darnos cuenta que Dios ha estado sembrando en nosotros, pero tal vez hemos sido nosotros los que hemos estado de alguna forma estorbando el fruto que Dios quiere producir en nuestras vidas. Porque déjame decirte algo: el terreno sobre el cual estaban siendo sembradas estas semillas era el mismo. Sin embargo, habían secciones de este terreno que no daban fruto. Y tal vez tú hoy te identifiques con alguna de esas secciones que no dan fruto. Al terminar el sermón del día de hoy, espero que puedas anhelar que tu corazón, que tu vida sea la última de la cual hablemos, el último terreno del cual hablemos, que dice la Biblia da fruto al 100 por 1, y que la gloria de Dios, la santidad de Dios, el obrar de Dios sean manifiestos en tu vida siempre. ¿Entramos? Primer corazón. El primer corazón que vemos descrito en la palabra es un corazón insensible que rechaza la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 5 que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ahora, no sé si alguna vez has ido a algún campo. Tengo algunos amigos que se dedican a la siembra, a la cosecha de maíz, y en algún momento nos invitaron a una elotiza o elotada, ¿cómo se dice? Bueno, a comer elotes, ¿ok? Nos invitaron a comer elotes en los tiempos de la cosecha de los elotes. Y cuando entras a los campos donde se siembra y se cosechan los elotes, generalmente hay un camino. Y este camino es el mismo terreno de donde están sembrados los elotes, pero este camino es un camino sólido, es la misma tierra, pero es una tierra que se ha ido compactando, se ha ido endureciendo a causa de los vehículos que circulan sobre ese camino que accede al terreno, tal vez vehículos agrícolas, o tal vez vehículos para transportar a la gente, tal vez caballos, tal vez carretas, lo que sea, va compactando este terreno. Este terreno es tierra dura. Jamás irías a tierra dura y pondrías una semilla, menos que seas yo, ¿no? Y obviamente no va a dar fruto. Y la realidad es que cuando tú siembras en un terreno duro, en un terreno rígido, un terreno que no ha sido preparado para la siembra, esa semilla no va a dar fruto. No va a dar fruto. Hubo un tiempo que vivíamos en una casa con un patio muy pequeño. Y los que conocen a mi perro, que se llama El Güero, es un cocker spaniel, pero es güero, es dorado. Él le encanta correr, e imagínate, estábamos en un patio que mide 3x3. Y en ese patio mi perro estaba siempre así, dando vueltas. Pobre perro, estaba traumado, ¿no? Daba vueltas en un patio de 3x3 y corría. Pasó un momento en que él ya se había consumido por completo el pasto en un círculo, ¿no? Parecía un circuito que él había hecho dentro de nuestro jardín. Y a mí se me ocurrió la gran idea de un día echar pasto. Ahora, como soy tan conocedor de las artes de la agricultura, yo eché el pasto, lo regué y dije, de seguro va a crecer. No creció nada. Y es exactamente la misma descripción que está haciendo de la semilla que fue plantada junto al camino en este terreno que no estaba preparado para la siembra. Y dice que este terreno, cuando vemos la interpretación de Jesús en el versículo 12 del capítulo 8, dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y aquí hay una verdad que es importantísimo que entendamos. Para que un terreno pueda dar fruto, necesita ser preparado. Un terreno que no ha sido preparado para la siembra de la palabra de Dios, o un terreno que no ha sido preparado para la siembra de cualquier planta, no va a dar fruto. Y ahí nos muestra una preciosa verdad acerca del evangelio y acerca de la obra de Dios en nuestras vidas. Sabes, antes de que tú escucharas la palabra de Dios, Dios ya estaba obrando en tu vida para que tú puedas responder a la verdad de la palabra de Dios. Pero este pasaje, este primer corazón nos describe tal vez nuestro corazón cuando no conocíamos a Dios, cuando no conocíamos la palabra, y lo que hacíamos era rechazar la palabra de Dios, rechazar la instrucción, la sabiduría de Dios. Y por más que venía de parte de Dios, a causa de la dureza de nuestro corazón, a causa de la insensibilidad que teníamos acerca de la palabra, rechazamos por completo el consejo de Dios. Ahora, hay muchos o algunos que tal vez en este lugar aún su corazón está endurecido. Ahora, déjame decirte algo, si estás en este lugar, yo estoy seguro que Dios está orando. Pero si tu corazón aún esté insensible, esté endurecido ante la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es lo más precioso de la gracia y la misericordia de Dios, de que Dios no espera que tú y yo respondamos para Él hacer la obra de sembrar y preparar nuestros corazones. Él está preparando nuestros corazones aun cuando nosotros estábamos endurecidos. Porque aun cuando teníamos un corazón de piedra, es por medio de la obra del Espíritu Santo que Él nos da un corazón de carne para poder recibir entonces su palabra. Es cuando éramos huesos secos que Dios nos llama de la muerte a la vida, para que nosotros podamos recibir entonces la enseñanza, la instrucción de la palabra de Dios. Es la gracia y la misericordia de Dios. Y déjame decirte algo, este relato no se trata acerca de la tierra, se trata de acerca de aquel que siembra. Y aquel que siembra es tan bueno que generosamente esparce la semilla. Pero aquel que siembra es tan bueno que prepara también la tierra para que tú y yo podamos recibir entonces la palabra. El primer corazón, un corazón insensible que rechaza la palabra de Dios. Ahora, el segundo corazón del cual describe la palabra, que en la parábola lo describe como un terreno pedregoso. Versículo 6 dice: otra parte cayó sobre la piedra y nacida la semilla se secó porque no tenía humedad. Nos está hablando acerca de un corazón impulsivo. Un corazón impulsivo. ¿Y por qué digo un corazón impulsivo? Fíjate cuando da la interpretación Jesús de la parábola en el versículo 13 del capítulo 8. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son corazones impulsivos, pero que ante la adversidad se alejan de la palabra de Dios. Son corazones que todo lo que ellos hacen está basado en la emoción que les causa la palabra de Dios. Y no sé si alguna vez has dicho esto, pero no sé si alguna vez has dicho algo así como que: ay, qué bonito se siente cuando escucho la palabra de Dios, ¿no? Y se siente bonito, se siente hermoso cuando la palabra de Dios habla a nuestros corazones. Pero ¿qué pasa cuando de repente vienen algunas adversidades a nuestra vida y nos olvidamos de qué tanto la palabra de Dios había hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y de repente, a causa de la adversidad, decimos: ¿dónde está Dios? Dios estaba contigo cuando lo estabas buscando, cuando Dios trajo gozo, cuando Dios sembró la palabra. Dios sigue estando contigo cuando estás en medio de las adversidades. Pero un corazón impulsivo que solamente basa su fe en las emociones va a ser un corazón que constantemente se va a estar apartando de Dios en los momentos de adversidad. ¿Por qué? Porque una reacción emocional se ve apagada por nuestras otras emociones. Y entonces, de repente, cuando estás triste, cuando estás angustiado, cuando de repente estás deprimido y las cosas no salen como a ti te gustaría que salgan, comienzas a alejarte de Dios. Y dice la palabra de Dios que así es un corazón pedregoso. Ahora, ¿por qué un corazón pedregoso no permite que la semilla, la palabra de Dios, eche raíces? Porque dice: no tiene raíces. Entonces, cuando quiere crecer, dice, no recibe los nutrientes necesarios. No recibe los nutrientes necesarios a causa de las piedras. Pero deja tú los nutrientes. No puede echar raíces porque sus raíces son superficiales. Y aquí quiero hacerte una exhortación. Si tú no echas raíces a través de la palabra de Dios y a través de la obra de Dios en tu vida, y tu relación con Dios está basado en lo bonito que te hace sentir cuando vienes al servicio de adoración, van a llegar momentos de aflicción y momentos difíciles en tu vida en los cuales vas a terminar apartándote de Dios. Y tal vez es la razón por la cual en algún momento te has apartado, o es la razón por la cual sigues apartado. Porque no has echado raíces profundas. Necesitamos echar raíces profundas. Que nuestra relación con Dios no sea superficial, sino que podamos buscar más allá de la experiencia del momento, podamos experimentar una relación con Dios todos los días de nuestras vidas. Pero no solamente una relación, un corazón impulsivo es superficial, sino que un corazón impulsivo es inestable. Es inestable. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 1 al 6. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia con la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y versículo 3, fíjate, dice: No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y qué quiero resaltar acerca de este pasaje? Sabes, no es si va a haber pruebas, no es si va a haber piedras en el camino, sino es qué aprendes a través de las piedras, como diría el poeta. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. La cuestión no es si va a haber piedras, si va a haber estorbos, si va a haber tropiezos, es qué haces con esos tropiezos. La palabra de Dios aquí en Romanos está diciendo: si tú has sido justificado por fe, las pruebas que vengan a tu vida, los tropiezos que puedan llegar a venir a tu vida, las tribulaciones momentáneas que puedan llegar a venir a tu vida, no son para que tú te quedes tirado en el piso, sino es para que aprendas a no tropezar con la misma piedra dos veces. Entonces, lo que aquí nos está diciendo el escritor, algo hermoso, es esto: aún en medio de un terreno pedregoso, la semilla plantada puede dar fruto, sí, puede crecer, sí. Pero necesitamos ser conscientes acerca de que esas piedras necesitan ser removidas. Necesitan ser removidas de nuestra vida. Pero Dios a veces permite las pruebas en nuestra vida para que nosotros aprendamos a darnos cuenta cuánto lo necesitamos y cuánto necesitamos su intervención en nuestros corazones. Ahora, en un terreno pedregoso no podemos plantar árboles que den mucho fruto. No podemos vivir con un corazón impulsivo que se aleja de la palabra de Dios. No podemos tener un corazón insensible que rechaza la palabra de Dios. El tercer corazón que describe la palabra es un corazón inseguro. Un corazón inseguro que se preocupa porque la palabra de Dios no sea suficiente. Y fíjate lo que dice acerca de este tercer corazón, que la Biblia lo describe como un corazón que cae, una semilla que cae entre espinos. Versículo 7, otra parte de las semillas cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la interpretación que le da Jesús en el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Un corazón inseguro, un corazón donde la semilla de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el verbo encarnado de la palabra de Dios ha sido manifestado y demostrado a sus vidas, pero dice que llega el momento en sus vidas que, yéndose, después de haber estado expuestos a la palabra de Dios, de repente es como ese perro que dice ardilla, ¿no?, y se distrae. Completamente fuera de sí, dejan de recordar aquello que Dios les había dicho a través de su palabra y se afanan por los afanes, las riquezas y sus propias pasiones. Ahora, ¿cuántas veces llegamos aquí el domingo, escuchamos la palabra de Dios, salimos de este lugar y de repente empezamos a afanarnos por las cosas de la vida? Y decimos: mañana es lunes. Y de nuevo, todo lo que implica el lunes. O salimos de este lugar y nos subimos al carro y decimos: otra vez las mismas discusiones, otra vez los mismos problemas, otra vez los mismos afanes de la vida. Dice que este terreno nos demuestra un corazón inseguro. ¿Por qué? Porque es un corazón que no descansa en Dios solamente cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, sino que es un corazón que de repente, a causa de los espinos o a causa de aquellas cosas que tratan de robarnos nuestra atención de aquel que es el único que nos puede dar esperanza, comenzamos a desviarnos con afanes, preocupaciones, con riquezas. Y acá está hablando acerca de tesoros, y está hablando acerca de cómo las riquezas pueden llegar a desviar nuestro corazón, cuando nuestro corazón tendría que estar sentado seguro en Dios. Pero si tu corazón busca más las riquezas que a Dios, el peligro es que tu corazón termine desviándose por las riquezas. Las riquezas no son malas. El problema es cuando queremos servir a las riquezas y no servimos a Dios. Y entonces aquí está describiendo como afanes, riquezas, pero también después dice en el versículo 14, en la última parte, los placeres de la vida, pasiones. Y está hablando acerca de pasiones desordenadas. Está hablando acerca de deseos descontrolados. Está hablando acerca de todas aquellas cosas que comienzan a querer reemplazar el deseo de Dios por nuestros deseos carnales. Y la realidad es que si tú permites que espinos, cardos, malas hierbas, maleza crezca en tu jardín, tarde que temprano esa maleza, esos espinos van a terminar robándole toda el agua a tus plantas. Te lo digo porque la semana pasada estaba deshiervando mi jardín y yo dije, ¿qué le puede hacer esas hierbillas a mi jardín? Pero de repente, cuando arranqué una de esas hierbas, me di cuenta que todo el pasto alrededor estaba seco. Ya no estaba dando fruto, ya no era agradable ese pasto, sino que ese pasto había muerto a causa de las malas hierbas. Déjame decirte algo: aquel que siembra malas hierbas en nuestra vida es aquel que quiere hurtar, matar y destruir. Y es aquel que ha venido sembrando cosas malas en tu vida desde antes de que tú conocieras a Cristo. Y constantemente necesitamos, dice la palabra de Dios, estar renovando y transformando nuestro entendimiento, porque si no, comienzan a crecer malas hierbas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y necesitamos ser conscientes de eso, porque en esa tierra no va a haber mucho fruto. Quedamos que queremos salir de este lugar, que siendo que nuestro corazón seamos aquella tierra que produzca muchísimo fruto. Pero dice el versículo 14 que esa tierra, ese corazón no lleva fruto. Y después en el versículo 15 describe el último corazón, la buena tierra. Dice: mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y leemos ese pasaje y decimos: no, pues ya valió. Porque ni tú ni yo podemos jactarnos de tener un corazón bueno y recto. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de la palabra? Que no está haciendo referencia acerca de lo bueno y recto que tú y yo podemos llegar a ser, sino que está haciendo referencia a aquel que es bueno y recto, quien por su muerte en la cruz del Calvario ha hecho, no por regar nuestra vida, sino por lavar nuestras vidas con su sangre preciosa. Que nuestro corazón, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, ahora sea bueno y sea recto, para entonces poder recibir la semilla, la palabra de Dios. Es Él el que prepara la tierra, es Él el que abona la tierra por medio de su propio sacrificio, para que nosotros entonces podamos dar fruto y podemos dar un fruto abundante. Ahora, la gracia de Dios prepara, abona, la tierra está lista para dar fruto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque sabes, ni tú ni yo podemos hacer o ser capaces de ser buena tierra por nosotros mismos. Es Él el que obra en nosotros para que seamos buena tierra. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? Fíjate el final del versículo 15. Porque dice: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, y aquí viene la clave, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sabes, tú y yo tenemos una sola responsabilidad. Y no es cambiarnos a nosotros mismos porque somos incapaces de hacerlo. Es aquello que hemos recibido de la palabra de Dios, aquel que hemos recibido como la palabra de Dios, tenemos que retenerlo, tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que saber que en Él está nuestra seguridad. En Él no necesitamos ser impulsivos y ser guiados por nuestras emociones y buscar una experiencia. En Él nuestro corazón deja de ser insensible y comienza a ser receptivo acerca de la palabra de Dios. Pero entonces, teniendo un corazón listo, reteniendo su palabra, podamos dar fruto con perseverancia. Una sola cosa es nuestra misión sobre esta tierra, y es dar fruto. No porque tú seas responsable de la semilla, no porque tú seas responsable de preparar la tierra. Él está preparando la tierra. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad ser receptivos acerca de la palabra y permitir que la palabra dé su fruto. ¿Un día? ¿Dos días? No, perseverar en dar fruto. Perseverar, y perseverar implica constancia. Y ese fruto que nosotros podamos dar, ese fruto al cual la Biblia está haciendo referencia, es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, este mundo va a poder conocer a Dios, porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es paciente, porque Dios es el que da gozo. A través del fruto del Espíritu Santo vamos a dar a conocer a Dios en nuestras vidas. Pero también este fruto del cual la Biblia está hablando son buenas obras. Porque no hemos sido salvos por nuestras buenas obras, pero hemos sido salvos para buenas obras. Y esas buenas obras son ese fruto abundante que el mundo necesita ver para poder conocer a Cristo. Pero también ese fruto del cual habla la Biblia, es una buena administración. Porque aquellos que han sido preparados y transformados por la palabra de Dios son personas que administran bien su tiempo, sus tesoros y sus talentos, y por lo tanto son personas que dan a conocer la gloria de Dios. Pero también son personas que dan fruto a través de cumplir la gran comisión. Son personas que no pueden callar y no pueden dejar de decir que Jesucristo es Dios. Y ver a Cristo siendo formado en la vida de otros, haciendo discípulos de Jesucristo. Esos son los frutos de una persona que ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer para hacer esa buena tierra? Primero, necesitamos vivir en dependencia del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que prepara la tierra. Y es el Espíritu Santo el que aplica la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad de los nutrientes que necesita la tierra para poder dar fruto. Necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos también crecer en el conocimiento y la obediencia de la palabra. No vas a poder crecer en el conocimiento de Dios si no conoces la palabra de Dios. No vas a obedecer la palabra de Dios si no conoces cuáles son los mandamientos de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento y la obediencia de la palabra. Necesitamos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos reconocer de que hemos tal vez querido en algún momento manipular el fruto. Hemos querido aparentar el fruto. Hemos esforzado por querer demostrar fruto, fruto que no era natural en nuestras vidas, porque la palabra de Dios no estaba presente en nosotros. Confiésalo, arrepiéntete. Por último, necesitamos ser constantes y perseverar, porque esa es la misión de nuestras vidas. El evangelio ha sido sembrado en nuestros corazones para que nosotros podamos dar fruto. Y ese fruto, porque por nuestros frutos el mundo conocerá. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. El fruto que damos en nuestra vida es lo que da a conocer a Dios. Entonces yo no sé si te identificas con un corazón insensible que ha rechazado la palabra de Dios, un corazón impulsivo que se ha alejado de la palabra de Dios a causa de las adversidades, que dependía solamente de las emociones y de las experiencias, pero que no tenía una experiencia personal con Dios y su palabra. Tal vez tenías un corazón inseguro que ha estado aferrándose más a los afanes, a las riquezas y a sus propias pasiones. Pero estoy seguro que tú y yo hoy queremos ser ese corazón productivo que dé fruto al 100 por 1. Entonces, dependamos del obrar de Dios en nuestras vidas. Crezcamos en el conocimiento de Dios y su palabra. Confesemos y arrepintamos. Tal vez aquellas cosas, aquellas plantitas que hemos regado más, aquellos espinos que hemos regado más que la palabra de Dios en nuestras vidas. Seamos constantes y perseveremos, porque Dios quiere dar fruto a través de nuestras vidas. Y déjame decirte algo: Dios va a dar fruto a través de ti o a pesar de ti. Porque cuando Él quiere traerte y cuando Él quiere usarte y cuando Él quiere manifestar su gloria, va a manifestar su gloria, ya sea por tu obediencia o por su misericordia. Pero Dios siempre va a cumplir su plan. Así que no esperes más. No esperes más. Que Dios se manifieste y que Dios se glorifique a través de que tú y yo podamos ser esa tierra fértil, dando fruto abundante para dar a conocer la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Quién dice yo? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque yo sé que tu palabra hoy ha hablado a nuestros corazones, y yo no sé de qué forma específica, pero sé que hay algunos que el día de hoy su corazón ha estado insensible, ha estado duro, se han endurecido y han rechazado tu palabra por un tiempo. Pero hoy te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que prepare esa tierra para que la palabra que ha sido impartida por tu Espíritu Santo hoy sea recibida y dé fruto. Te pido, Padre, por aquellos que tal vez han sido inconstantes, que han sido impulsivos, que no han echado raíces, que no han profundizado en el conocimiento de tu palabra, y a causa de las adversidades, a causa de situaciones en su vida, circunstancias, se han apartado de tu palabra. Dios, te ruego que hoy los traigas de vuelta y que hoy puedan acercarse de nuevo a tu palabra transformadora, poderosa, gloriosa, que tiene la capacidad de transformar sus vidas. Te pido, Padre, por aquellos que tal vez han permitido que los afanes, que las riquezas, que sus propios deseos se interpongan y tal vez han abrazado, han amado más sus afanes, las riquezas, sus deseos que a ti. Padre, muéstrales. Muéstrales cómo lo que tú tienes, el fruto que tú quieres dar en sus vidas, es mucho más precioso que cualquier cosa que el enemigo hoy pueda ofrecerles. Padre, te ruego que todos podamos ser tierra fértil. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de nosotros, derrames tu misericordia sobre nosotros. La obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz sea efectiva en nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que tú deseas dar fruto a través de nosotros. Padre, te ruego que podamos ser obedientes en retener tu palabra y ser constantes en tu palabra, obedientes a tu palabra, para poder dar fruto al 100 por 1, y que este mundo pueda conocer que somos tus hijos, porque guardamos tus mandamientos, porque amamos tu palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza que tienes para nosotros el día de hoy. Glorifícate en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo? Siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su declarado justo soy en él. posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy.
Somos declarados justos en ti por ese glorioso intercambio, Señor. Pero hay tanta falta y tanta necesidad de ti, Espíritu Santo, en cada área de nuestra vida. Reconocemos nuestro pecado, Señor, ante ti, no está oculto. Por eso, Padre, proclamamos, declaramos, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Cristo. A cada segundo, a cada instante, Señor, solo tú puedes transformar, solo tú puedes cambiar, solo tú eres quien sopla vida, Señor, en esos huesos secos. Y hoy clamamos, Señor, por ese aliento de vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenas tardes. Pueden tomar un momento sus asientos para los anuncios de esta semana. Queremos invitarlos a formar parte de nuestros grupos misionales. Nos estamos reuniendo entre semana para que, como nos explicaba Pablo, aprendamos como familia a retener y a perseverar en la palabra de Dios. Si todavía no eres parte de un grupo misional, te invitamos a que ingreses a www.iglesialumina.com y puedas ahí consultar los horarios, los lugares y las personas que tienen a su cargo cada uno de estos grupos y puedas inscribirte con nosotros. Por otra parte, queremos anunciarle que la próxima semana inicia Lumina Kids para todos aquellos que tenemos niños. Ya vamos a tener un espacio en la planta baja donde estaba el restaurante coreano, un espacio para nuestros niños, para que al mismo tiempo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios los domingos, ellos también puedan tener un tiempo donde, además de convivir como familia, puedan también tener enseñanza respecto a la palabra de Dios. Recordamos también, como cada mes, este próximo viernes tenemos noche de oración a las 8 de la noche. Los esperamos. Este servicio no va a ser transmitido, porque la intención es que puedas venir, si nos estás viendo en línea, puedas irte integrando poco a poco a cada uno de estos ministerios que estamos realizando. Jóvenes, adolescentes, sábado 5 de la tarde. Aquellos que todavía no vienen a este grupo, favor de buscar a Luis David, él es el encargado de este ministerio. Jóvenes mayores de 18, esta semana no hay, estén pendientes también de las redes. Y por último, si estás en casa viendo el servicio, a ustedes que también ya nos visitan, les invitamos a seguir reservando sus lugares en www.iglesialumina.com. Les agradecemos tanto. Y por último, terminar diciéndoles que muy agradecido estoy con cada una de las personas que formaron parte de este ministerio de anfitriones y servidores. A partir del siguiente domingo, Lumina Kids regresa. Y muchos de los que estuvieron sirviendo estas primeras siete semanas, tienen que reintegrarse al ministerio. Entonces, gracias si estás viéndonos en casa y formaste parte de este ministerio. Estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos por la disposición que ha puesto Dios en tu corazón para servir con nosotros. Pero al mismo tiempo se genera una nueva necesidad. En el grupo de anfitriones y servidores nos quedamos alrededor de 5 o 6 personas para servir, para poderles recibir. Entonces, si Dios está moviendo sus corazones y está poniendo esta intención de venir y servir a esta iglesia a la que pertenecemos, vamos a estar muy agradecidos en que puedan contactarnos a Pablo, a Bay, a Mitch, a su servidor, al mismo Luis David, para integrarse a alguno de nuestros ministerios. Y si Dios los llama al ministerio de anfitriones y servidores, créanme que es una experiencia en la cual a mí Dios me ha encontrado cada vez más. Lo que queremos hacer es que ustedes estén completamente tranquilos, seguros y confiados en Dios cuando llegan a este lugar. Y cuando los recibimos, solo queremos mostrarles el amor de Cristo como si Él mismo los estuviera recibiendo. Entonces, muchas gracias y bienvenidos.
Bien, los invito a que se pongan de pie, vamos a orar para terminar. Pero antes, no solamente el ministerio de anfitriones y servidores, todos los ministerios, si gustas, si sabes que Dios te usa con algún talento, don, lo que sea, acércate con nosotros. Si el ministerio, si estamos ejercitando ese ministerio, pues adelante, súmate. Y si no lo estamos ejercitando, pues vemos a ver qué podemos hacer. Pero por favor, si quieres sumarte y ser parte del trabajo de la iglesia, de lo que estamos haciendo ministerialmente, por favor acércate a nosotros y con gusto podremos ver cómo le hacemos o qué hacemos. Oramos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ser tan glorioso, papá. Gracias, Señor, porque esa siembra depende de ti, Señor. Porque no depende de nosotros, Señor. Porque vos sos quien hace crecer, Señor, esa siembra. Y es tan lindo poder descansar en ti, confiar en ti. Que aunque muchas veces no podamos ver qué estás haciendo, podemos descansar en que sí estás obrando. En que tu actitud nunca es pasiva, sino que siempre sos el activo en la relación. En nuestra relación, Señor, vos siempre sos el intencional, el que va, el que busca, el que permanece. Padre, te glorificamos por quien eres. Que al irnos de este lugar, Señor, al comenzar la semana, podamos tener esto en mente y que sea tu Espíritu transformándonos con tu poder, Señor, con tu palabra, Señor. Descansamos y confiamos en ti, Padre. Te entregamos este inicio o final de semana, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana.